Bienvenido una vez más a este programa especial que nosotros transmitimos de Piedras Vivas. Mi nombre es Julia Bello, ya usted me conoce. Son tantos los años que llevamos trayendo este programa con Palabra del Señor, donde nosotros traemos cosas que te pueden confrontar, cosas que te van a enseñar, que te van a edificar y que te van a llenar de gozo y de alegría. La palabra de Dios es así. Es como la palabra profética, porque de hecho lo que tenemos en la mano es una palabra profética completa, desde la A hasta la Z. El espíritu de la profecía es el que fluye en todo lo que nosotros leemos de la Biblia. Por eso, hace unas horas atrás, cuando yo estaba un poquito desvelada en la madrugada, yo estaba leyendo la Biblia y de momento me da curiosidad y veo en mi celular las diferentes Biblias que el celular de la aplicación que yo tengo me da. Me encuentro con una de las aplicaciones donde yo tengo los diferentes libros que no están en la Biblia que yo tengo aquí en la mano. El libro de los Macabeos y otros más. Y yo nunca me había puesto a leerlo porque como no son libros que están en la Biblia como tal, pues nunca me había llamado la atención leerlo. Pero anoche dije, déjame leerme que sea un capítulo a ver qué hay acá. Cuando comienzo a leerlo me doy cuenta la razón por la cual no están en esta Biblia. Porque en esta Biblia están los libros que te llevan al evangelio, a la salvación, a la sanidad, a todas estas cosas maravillosas y hermosas que tú necesitas. En los que no están en la Biblia, te llevan a conocer historias de la época que sucedieron, después que pasaron la tribulación, los escogidos del Señor. Todos estos hombres y mujeres que predicaron el evangelio y todo lo que sucedió. Y ahí dije, bueno, ya entiendo por qué razón no se escogieron esos libros para estar en la Biblia. Yo estoy conforme con los que están, porque los que están es lo que Dios ha querido que estén. Porque en el Dios que yo creo y que yo sé que tú crees, si Él hubiese querido que estuvieran los libros apócrifos, como el de los Macabeos y otros más, estuvieran aquí. Porque Dios es soberano y Él es el que inspira al hombre. Oye, no va a pasar nada en el mundo, ni pasará nada que ya Él no lo sepa y que Él no tenga el control de lo que está pasando. Y por eso es que yo tengo esa paz y esa seguridad, que no importa lo que suceda, lo que va a suceder es porque Dios lo ha permitido. Y si yo estoy en las manos del Señor, sea que viva o sea que perezca, yo estaré bien. ¿Por qué? Porque hay algo que yo tengo seguro, que es mi salvación. Es la certeza de las cosas que no veo, la convicción de lo que espero. La fe que Dios me ha dado, que el día que Dios me llame, sea como me llame, yo voy a ir a la presencia de Él. Yo voy a estar allí disfrutándome de todas las promesas que he entendido, he leído y he disfrutado en esta palabra de Dios. Ahora bien, en el día de hoy, yo quiero compartir algo del libro de Juan, del capítulo 21, donde Jesús, ya resucitado, se le aparece a los discípulos en varias ocasiones. Pero esta aparición en específico me llamó la atención por unas palabras que tienen una llave espiritual. No hay nada que Jesús haya dicho, que esté escrito aquí, que no tenga una razón por la cual el Señor quiso que nosotros nos enteráramos de lo que pasó hace más de 2000 años atrás que habló Jesucristo cuando estaba en la tierra. Él quiso que nosotros supiéramos eso porque nos está dejando una llave para entrar a una dimensión espiritual en la que nosotros podemos ver las cosas que por la naturaleza humana que cargamos no podemos alcanzar a ver. Y mira lo que Jesús dice. Se le aparece a los discípulos. Los discípulos estaban, como quien dice, chupándose una pajita en la mano, en la boca, y de momento dice, ay, estamos aburridos, vamos a pescar. Y dijeron, está bien, vámonos contigo, Pedro. y se fueron todos a pescar con Pedro. ¿Y qué sucede? Que ese día, pues mira, no había pesca. No había peces para pescar. ¿Sabe que los peces, las buenas pescas se dan en ciertas horas? Que no todas las horas son horas buenas para poder pescar. Eso tiene su secreto, los pescadores lo saben. Pero ¿qué sucedió? Que mientras ellos estaban en esa pesca frustrada del día, dice la palabra de Dios que ya iba amaneciendo y se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dice Jesús, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Y él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos echaron la red a la derecha como Jesús le dijo. ¿Y qué pasó? Que hubo una gran pesca milagrosa, tan y tan poderosa, que llamó la atención del discípulo amado. ¿Cuál es ese discípulo amado? Aquel que estaba todo el tiempo al lado de Jesús. El que dice la palabra de Dios que reposaba su cabeza al lado del corazón de Jesús. Ese era el discípulo Juan. Ese discípulo amado que conocía la voz de Jesús porque estaba cerca de Jesús. Se dio cuenta que el que estaba preguntando si tenían algo de comer y el que dijo, echen la red a la derecha, tenía que ser Jesús, no podía ser otro, porque ya él conocía esa voz, ya él conocía esos tonos de esa voz. Me voy a detener ahí. La importancia de saber quién es el que te llama, quién es el que te habla, quién es el que te aconseja, quién es el que trata de cambiar el rumbo de tu vida. Tú tienes que conocer los timbres, los tonos de esa voz, porque la voz de un ser humano tiene una identidad tan grande como el body language de mis manos y de mi cuerpo. Por más que yo quiera disimular que estoy triste, usted va a sentir unos tonos, unos dejos en mis expresiones que usted va a decir, el programa estuvo bueno, pero Julia estaba un poquito triste. ¿Por qué? Porque en mi voz usted puede percibir esos tonos de mis emociones. Ay, Madeline Rivera, me ha enseñado mucho. Me has enseñado mucho. Esos tonos de mis emociones. Estoy triste, estoy pausada, estoy tranquila, serena. Las diferentes formas de expresar las emociones. Es la voz la que hace que tú levantes una alarma y tú digas, ella hoy no vino bien. Aunque saludó, vino bien maquillada, bien vestida, hermosa, pero ella no está bien. Porque cuando saludó, pude notar que algo hay en ella que no le deja que su voz tenga las campanitas de alegría que tiene cuando está llena de gozo. ¿Qué pasa en este versículo que te estoy leyendo del libro de Juan, capítulo 21, donde estoy reposando la predicación en el versículo 5 y versículo 6. Vemos a un Juan que desde la distancia, Señor, imagínense la playa, imagínense la barca, imagínense la orilla donde Jesús estaba allí sentado en la orilla. Y desde allí Jesús le dice, hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Y que Juan, a la distancia que pudo Jesús decirle esas palabras, pudo percibir que no era cualquier hombre el que había hablado, no era cualquier persona la que había dicho, hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Hijitos míos, ¿no han pescado nada? Echen la red al lado derecho y verán que encontrarán pesca. Juan lo percibió, porque Juan estaba acostumbrado a escuchar la voz de Jesús. Ese Jesús que tuvo momentos de gozo y de alegría al lado de Juan. Ese Jesús que lloró cuando vio a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, si tú supieras la hora que estás viviendo. Oh, es que el momento en que se desgarró el corazón de Jesús cuando llegó a una tierra tan y tan apreciada y escogida por Dios, y el mundo no sabía que tenían a Dios allí con ellos, hecho carne, hecho hombre. Juan estuvo pegado al corazón de Jesús. Juan conocía los timbres de la voz de Jesús. Cuando Jesús disfrutaba de estar en compañía con los niños, cuando Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Reía con los niños, jugó con los niños, disfrutó con los niños. Cuando Jesús hablaba en parábola, cuando Jesús le habló a la higuera, cuando Jesús llamó a los ciegos, sanó a los enfermos. Cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, ahí estaba Juan. Juan conocía los timbres de la voz de Jesús, esos diferentes tonos que puedan hacer que la persona tenga un cambio en su voz, pero sigue siendo la misma persona. Juan se dio cuenta que era el amado Señor el que había preguntado que se tenían algo de comer. Por eso fue Juan el que dijo: es el Señor el que está allí. Pedro, el sanguíneo que tanto queremos y de que tanto hablamos, no reconoció la voz de Jesús. Pero cuando Juan le dice a Pedro que es el Señor, Pedro, como ustedes se lo podrán imaginar, estaba como quien dice yo en pantalones cortos, pescando, corrió y se vistió rápido y se tiró al agua y no, desesperado llegó ante el Señor Jesucristo. El Señor dice: ¿tenéis algo de comer, hijitos míos? La comida que Jesús estaba preparando para ellos, porque después que ellos llegaron, que ellos sacaron la cantidad de peces, dice la palabra de Dios que la pesca fue tan y tan grande que se podían contar, eran, si no me equivoco, unos 153 peces que habían en las redes. Dice que las redes eran tan, tanta la cantidad de la pesca que gracias a Dios no se rompieron las redes. Dice: subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, donde contándolo habían 153. Y aún así, la grandeza de los peces, la red no se rompió. 153 enormes peces en esa barca. Hijitos míos, tienen algo de comer. Echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esta palabra simple de este versículo, capítulo 21, los primeros versículos que te estoy leyendo, el 5, el 6, y te leí el 10, me dicen algo más que lo que yo estoy leyendo, porque la palabra de Dios es viva, porque es espíritu. Y el Señor dice en esta hora a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando: hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Porque yo soy el pan de vida que saciará tu hambre. Yo soy el vino nuevo que sanará y se saciará tu sed. Hijitos míos, yo soy el pan de vida. No busque en otro lugar. Echa tus redes del lado derecho, porque yo quiero llenarte de bendiciones grandes, tan grandes que vas a tener que pedir ayuda para que puedas atraerlas hacia ti, porque son grandes y pesadas. Grandes. Yo te profetizo en este día, a ti que me estás escuchando, que si tú comes del pan que salta para vida y vida eterna, el pan que Jesucristo te dejó, que fue el sacrificio que entregó su cuerpo en una cruz para poder saciar tu vida de salvación, de sanidad, de liberación. Por eso Él dice en esta palabra, hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Porque yo tengo algo para darte. Yo tengo para darte la solución de tus problemas. No vayas tan rápido y tan apresurado a buscar consejo de quien no tiene el don del buen consejo. No vayas rápido a preguntar a aquel que no tiene respuesta correcta para darte. Ve primero donde el Señor, donde el que te dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que puedo hacer posible que la escasez en la que estás ahora mismo se convierta en la abundancia más grande que tú hayas tenido en tu vida. Echa tus redes del lado correcto. ¿Qué son tus redes? Tus redes son tu fuerza, tu voluntad, tu fe, lo que tienes tú, lo que Dios te ha dado en la mano para tú poder ser una persona fructífera, para hacer el bien. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tienes mucho. Mucha gente puede hacer así, buscarse, ¿y qué tengo yo? Mira, no es lo que tú puedas tener, lo que tú puedas cargar. Ahora mismo yo tengo en la mano, esto es algo de porcelana pintado muy bonito, a modo de una pera. No es lo que tú tengas exactamente como esto que yo tengo aquí en la mano. Es lo que Dios te ha dado. Son tantas las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. No hay uno que no tenga un talento. Si vamos a la palabra donde habla, cuando el Señor repartió los talentos, no dejó a nadie sin talento. A todos y cada uno le dio uno, dos, tres, cuatro, cinco. Él repartió a todos nosotros sabiduría, discernimiento, dones, ministerios, habilidades para poder echar la red y traer buenos peces. Y estoy hablando no como literalmente un pescador lo hace, sino como tú puedes luchar en tu vida. Son tantas las personas que necesitan entender que el Señor ya murió por ellos, ya le dio la solución a sus problemas, ya los sanó, ya los libertó, ya los fructificó, ya los enriqueció. Pero lo que pasa es que no se han dedicado a conocer al Padre para poder conocer la voz del Señor. Ahí está el clip de mi predicación en el día de hoy. Tú necesitas tener una intimidad con el Señor para saber que la voz que tú estás escuchando es la voz de Dios y que no es la voz del enemigo, no es la voz de una persona que no ha sido escogida ni llamada para darte un buen consejo, para darte una dirección, para decirte no, no es por ahí, es por acá, es por allá. No, tú tienes que tener intimidad con el Señor. Saca tiempo. Yo no sé lo que está pasando, señores. Pero yo no sé si a ustedes que me están viendo y me están escuchando, le ha pasado lo que a mí me ha pasado. Últimamente no hay persona que predique, que yo no escuche que el Señor la está llamando a decirle al pueblo, saca tiempo para hablar conmigo. Saca tiempo para estar en mi presencia. Saca tiempo porque lo necesitarás, porque lo necesita, porque vienen días muy difíciles sobre la tierra. No sobre Puerto Rico, sobre toda la tierra. Tú tienes que tener tus oídos espirituales bien afinados para tú saber que es Dios que te está hablando. No falta mucho tiempo para que se levante el anticristo. Y venga uno diciendo que es Cristo, haciendo milagros, bajando fuego del cielo, haciendo cosas que uno, si no tiene discernimiento, sale corriendo, llegó Jesús. Y no es Jesús el que ha llegado. Por eso el Señor quiere que tú tengas los oídos que tuvo Juan, esos oídos sensibles, a pesar de las horas del amanecer, del canto de los pájaros, del ruido de las olas del mar, de todos esos animales, los pelícanos que estaban allí pescando también en ese momento maravilloso, el sonido del viento, la distancia de la barca y de la orilla de la playa. Juan escuchó la voz del amado que dijo: hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Y Juan escuchó y pudo discernir: ese no es cualquier hombre, ese es mi Señor. Ese es Él, es Él. Y él lo gritó. Y nadie más en la barca, porque en la barca había un montón de los discípulos. Nada más que Juan. ¿Por qué nada más que Juan pudo reconocer a Jesús? Porque si vamos a leer las Escrituras de los momentos vividos de Juan con Jesús, vamos a ver a Juan al lado de Jesús continuamente escuchándolo. Si vemos el momento de la Santa Cena, vamos a ver que Juan estuvo sentado al lado de Jesús. Y dice la palabra que era el que tenía siempre sus oídos, su cabeza inclinada a Jesús, porque lo amaba. Por lo tanto, fue Juan el que el Señor escogió para escribir el Apocalipsis, para ver el Cordero inmolado, para ver toda la profecía del Apocalipsis. Aquel que conocía la voz, aquel que estuvo al lado del Señor. Por eso, en este programa, en el día de hoy, de Piedras Vivas, yo te voy a hacer el llamado que están haciendo todos los hombres y mujeres ungidos por el Señor, que están predicando la palabra de Dios dirigido por el Espíritu Santo. El Señor está haciendo un llamado a su pueblo, a la intimidad, a buscar al Señor en intimidad, a la oración, a la búsqueda. Yo no te estoy diciendo que te levantes a las 3, a las 4 de la mañana y estés 3 horas orando. No te estoy diciendo que te metas en un cuarto y estés 4 horas orando. Yo te estoy diciendo que esté el suficiente tiempo hasta que tú sientas satisfacción de que has tenido una relación con el Señor, de que has podido escuchar su voz, de que puedes decir: yo no conozco, porque tú has estado en intimidad con Él. Porque vendrán los días que el Señor va a hablar a su pueblo. Y la palabra que va a traer va a ser una palabra que nos va a dar a nosotros la seguridad de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros. Pero si tú no tienes la sensibilidad para escuchar, entonces vas a escuchar el montón de voces que te va a perturbar y vas a salir desesperado, sin aliento y sin esperanza. Es tiempo de sacar el mejor momento para leer su palabra, para hablar con Él, para adorarlo, para decirle lo que tú le amas y también para pedirle todo lo que tú le quieras pedir. Déjame decirte que antes de tú pedirle, ya Él sabe lo que tú le vas a pedir. Pero como un buen padre, a Él le agrada de que seas a Él que tú le pidas, que seas a Él que tú le cuentes, que seas a Él que tú vayas, que sea Él que seque tus lágrimas, que sea Él el primero que pueda ver tu risa, tu sonrisa, tu alegría, que seas auténtico con Él, sea en el baño, sea en tu cuarto, sea en la marquesina, sea en el techo, sea en el campo, sea en el carro, donde quiera que tú escojas el lugar para allí formar un altar de adoración a Él. Es ciertamente lo que importa. No solamente es estar de rodillas, estar acostado, es la posición de tu corazón. Que Él se merece que tú estés en la posición de humillación más grande que hay, porque nosotros no somos nada. Pero te voy a decir un secreto. Cuando tú levantas las manos, tú te conviertes en un altar de adoración. Solo te digo, levanta tus manos, adora al Padre y pídele al Padre que te ama tanto, que te ha dado el pan de vida, su sangre para saciarte, para limpiarte, para darte salud, bienestar, pero sobre todo su Espíritu Santo, ese rúa maravilloso que te habla y te habla con los tonos de la voz que Jesús le habló a los discípulos en ese momento tan maravilloso que cuando llegaron a la orilla de la playa, no solamente encontraron a Jesús, sino que ya Él había cocinado para ellos. Quiere decir que Jesús te está llamando, pero no te está llamando para quitarte y pedirte nada. Jesús te está llamando para darte. Jesús lo llamó. Y cuando ellos llegaron, ellos no tuvieron que hacerle un pez a Jesús. Ya Jesús tenía un pez tan grande y tan grande, asado allí. Y había pan también. Y Jesús compartió ese pez y ese pan con ellos. Dice esta palabra que yo tengo aquí, que se quedaron todos callados. Callados, callados, callados. No sabían ni qué decir. Dice el versículo 12 de Juan capítulo 21, que Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos hizo ni una pregunta. ¿De quién eres tú? Porque sabían que era Él. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y asimismo del pescado también le dio. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En ese momento tan especial, el Señor Jesucristo tiene una conversación con Pedro, bien profunda. Dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dio a Simón Pedro, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús nuevamente, apacienta mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías y iba donde quiera. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus dos manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo cuando, al entender que la muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Estas palabras que Jesús le dice a Pedro después de haberle dado de comer, de beber, después de haber hecho ese milagro, esa pesca milagrosa, es sumamente importante. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y con esto yo voy a concluir la predicación en el día de hoy y le voy a hablar una palabra a todos los pastores que escuchan este programa. Este programa sale a través de Radio Grito. Radio Grito es transmitido por el 1200 AM cubriendo el centro de la isla, el 93.3 FM desde Aguadilla, todo el oeste, Red 93.7 que sale desde el pueblo de Moca, las redes sociales de este ministerio que es de Piedras Vivas. Y este mensaje lo van a escuchar muchas personas, pero en especial yo le voy a dar estas palabras que van a culminar el programa en el día de hoy a todos los que pastorean, a todos los que mentorean, a todos los que tienen ministerios para dirigir. El Señor les dice, me amas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué repito lo que Jesús repitió? Porque el Señor me muestra que hay muchos pastores, hay muchos ancianos, hay muchos hombres y mujeres con llamado ministerial para apacentar ovejas. Unos están apacentando ellos mismos. Otros están haciendo lo que Dios no le mandó hacer y han dejado de apacentar a las ovejas. Y estamos en unos tiempos donde hasta ellos mismos, si la fe no es fortalecida, se perderán. Lamentablemente. Aunque muchos de nosotros creemos que cuando uno tiene la salvación, uno no la pierde. Pero la palabra dice que aún los escogidos serán engañados en este tiempo. No se turbe su corazón. No cambie el llamado que Dios le dio. Si Dios te llamó a pastorear, apacienta las ovejas que Dios te dio a pastorear. Si Él te añade más ovejas, gloria a Dios. Pero que tu afán no sea solamente de tener más para no tener la capacidad para apacentarlas. Dios te va a dar las ovejas que tú puedas apacentar. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, ponga en ti paz. Y que tú puedas alcanzar a escuchar la voz de Dios en este tiempo tan importante que vivimos. Hasta la próxima. Chao.